Vamos a hablar con el sociólogo y representante nacional del Fondo de Población de las Naciones Unidas, Fernando Filgueira. En abril fue el mes de los cuidados. La Red Pro Cuidados, la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad y el Centro Cultural de España invitan ahora a un conversatorio que va a tener lugar el 5 de mayo allí en las instalaciones del Centro Cultural de España. Así es. Filgueira, buen día, bienvenido.
Un gusto.
¿Cómo le va?
Bien, bien, por suerte.
Bueno, se invita a un conversatorio Fortalecimiento del Sistema Nacional Integrado de Cuidados en Uruguay hacia un compromiso nacional. ¿Qué se busca, Filgueira?
Y bueno, como ustedes saben, Uruguay se distingue en la región por haber sido uno de los países pioneros en haber implementado un sistema de cuidado. Ese ejemplo ha sido tomado como tal. Esto fue un largo proceso que se inicia, yo diría, desde el 2000 y algo en adelante, en discusiones, debates, insumos técnicos, como lo fue la encuesta de uso del tiempo, el trabajo de organizaciones de la sociedad civil, de la Red Pro Cuidados, todo el sistema político se termina involucrando y termina, de hecho, aprobando la ley que da surgimiento al Sistema Nacional Integrado de Cuidado. Nos parece que, luego de pasar por una pandemia, ahora enfrentar una coyuntura crítica también como lo es el encarecimiento y todo, nos obliga, obviamente obliga a los gobiernos y a los sistemas políticos a estar arriba del día a día. Este conversatorio lo que pretende es también recordarnos que hay construcciones de mediano y largo plazo que son políticas de Estado que debemos sostener, mantener, corregir y mejorar, ¿verdad? Entonces, lo que procura es relanzar, si se quiere, aquel espacio de efervescencia que permitió la creación del sistema de cuidados para avanzar en una segunda etapa de perfeccionamiento, de ampliación, entendiendo que esta pieza, esto que llamamos cuidados, no constituye una cereza arriba de una torta de nuestro edificio de protección social, sino que se constituye una pieza clave para el futuro del país. Por la etapa demográfica del país que está atravesando, en donde es clave una plena incorporación de la mujer al mercado laboral, por la necesaria inversión en la temprana infancia de cohortes que son cada vez más pequeñas, y por las necesidades de generar los dispositivos que permitan el cuidado y la dignidad de un proceso de envejecimiento que en nuestro país ya está acelerado y que nos hace una sociedad en donde las cohortes mayores van a crecer en forma exponencial en los últimos años. Entonces, por todo ello, nos parece que vale la pena juntar nuevamente en esta instancia, y se juntan todos, ¿verdad? Juntamos a la sociedad civil, a todas las agencias de cooperación de Naciones Unidas que estuvieron directamente involucradas en el proceso de creación del sistema, y obviamente a todo el espectro del sistema político. Son tres conversatorios, si se quiere, un conversatorio conjunto con tres etapas, que permitan relanzar esta idea, poner el ojo en la pelota y mirar para adelante, entendiendo que los cuidados son, a ver, además de que es tan importante para esta etapa demográfica del país, es algo que en la medida en que no está monetizado generalmente, o lo tenemos poco monetizado, no nos damos cuenta de su importancia, ¿no?
Claro.
A Margaret Mead, la famosa antropóloga, una vez le preguntaron cuál es el primer hallazgo arqueológico que permite identificar una civilización humana. Y muchos esperaban que dijeran algún artefacto, o la escritura, ¿verdad?, o los dibujos. Y ella dijo, es un esqueleto que se encontró en un cadáver humano en donde había un fémur roto que se había vuelto a soldar. Y le pregunté, ¿por qué? Dice, porque sin esos cuidados, esto demuestra que alguien cuidó a esa persona. Porque sin esos cuidados, la persona hubiera fallecido en esas condiciones inevitablemente.
No hubiera soldado ese hueso.
Exactamente. Importante, ¿no? Digo, la idea de que como civilización, como humanidad, la capacidad de cuidar a los otros, ¿sí?, se constituye hasta en un principio, si se quiere, evolutivo de supervivencia. Bueno, eso que arrastramos en nuestros genes, digamos, y lo hemos ido construyendo, en las etapas modernas y en esta etapa en particular de la humanidad, de la civilización y del Uruguay en particular, con el proceso de envejecimiento del que hablábamos, con la disminución del tamaño de las cohortes, con el proceso emancipatorio de la mujer, las piezas de cuidado constituyen una clave fundamental de eficiencia económica y de producción de equidad, además que obviamente de derechos, el derecho a ser cuidados, a ser cuidadas, las personas con discapacidad, las personas que envejecen y pierden autovalencia, también, o los niños pequeños que no tienen autovalencia, ¿verdad?
También. Y el sistema Filgueira, digamos, ¿continuó su desarrollo o de alguna forma se ralentizó?
Bueno, mi impresión es que cuando dimos inicio al sistema, dimos inicio con bríos y con énfasis, igual con limitaciones presupuestales, ¿verdad? Pero si miramos el panorama, digamos, de lo que sucedió allí, una expansión importante en lo que tuvo que ver con los cuidados de primera infancia, tanto la expansión de CAIF como otras modalidades más flexibles, el tema de la incorporación de las edades de 4 y 5 años y los niños de 3 años, que crece mucho tanto en el escolar como en el CAIF, la reforma del sistema de licencias maternales y paternales, que incrementa los tiempos para el cuidado, justamente, la aparición de los cuidadores personales para los adultos mayores, las casas de medio tiempo, pero quedan muchos desafíos, ¿verdad?, para adelante, muchos, muchos desafíos. Uno de ellos, obviamente, es presupuestal. Nos damos cuenta que todavía faltan recursos para poder consolidar estos sistemas. Queda también repensar si el instrumento de los cuidadores personales no debería dar paso a modelos más de tipo cooperativos o de alianza también con empresas que tienen sistemas de cuidados incorporados. Hay un conjunto de desafíos técnicos, programáticos, presupuestales, que efectivamente, bueno, pandemia mediante, restricción fiscal mediante, etcétera, de alguna manera están puestos en un parate relativo. No quiere decir que haya desaparecido, y es una buena noticia. Yo creo que hoy el sistema político, más allá del cambio de gobierno, que cuando llegó miró al sistema con sus dudas, hoy no es así. Hoy yo te diría que desde el Ministerio de Desarrollo Social es claro de que este es uno de los énfasis que se quiere colocar, y bueno, obviamente luego hay que acompañar esto con los esfuerzos técnicos, políticos y presupuestales necesarios, pero el que las políticas de cuidado se constituyan en una política de Estado me parece una buena noticia y algo que debemos promover. Luego, obviamente, las realizaciones concretas, quedan muchas cosas por hacer, ni que hablar, por ejemplo, de lo que tienen que hacer las casas de larga estadía, ¿verdad?, los problemas regulatorios allí, para los adultos y las adultas mayores, que lo vimos en el caso de la pandemia, ¿no?, las dificultades que muchas veces se tiene para proveer servicios con dignidad adecuada. Entender que hay elementos que son costo eficientes. Muchas veces nuestras camas de hospital terminan operando como cuidados para problemas de autovalencia temporal luego de una operación, etcétera, cuando sería más económico y más adecuado que esos cuidados se desarrollaran en un ámbito que puede ser el propio hogar o un hogar de media estadía o cosas de ese tipo. Entonces, en definitiva, mucho trabajo por realizar. Este conversatorio coloca el énfasis en general esa plataforma multiactoral que permita iniciar o retomar, si se quiere, un debate con profundidad política, con construcción de consensos, con diálogos, con intercambios, para esta tarea, ¿verdad? Y dentro de eso, después les iba a comentar una pieza más de este sistema de cuidados, que tiene que ver con la mejora de los sistemas de certificación de la discapacidad.
Sí, eso lo iba a consultar. Baremo, ¿puede ser? ¿Es el,
exacto,
el instrumento,
exacto,
que se propone? Sí.
Exacto. Como ustedes saben, la ley 18.651, la Ley de Protección Integral de Personas con Discapacidad, y desde Naciones Unidas, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, constituye una base normativa que, entre las muchas cosas que plantea, es el derecho a la certificación de dicha discapacidad en forma simple, en forma gratuita, que permita luego el acceso a un conjunto de beneficios, ¿verdad? Así hay un proyecto del Sistema de Naciones Unidas con instituciones del Estado y organizaciones de la sociedad civil organizada, que se llama el Derecho a la Igualdad y No Discriminación de las Personas con Discapacidad, que lo que procura es justamente generar este baremo. Como ustedes saben, el acceso a la salud de todo tipo, de los jóvenes con discapacidad, de las personas adultas mayores con problemas de autovalencia, pasa por, entre otras cosas, certificar la discapacidad, lo que le permite acceder a un conjunto de beneficios, de servicios, de derechos, ¿verdad?
Sí.
Ahora, el problema es que las personas en nuestro país lo tienen que hacer en cada uno de los lugares en donde esas prestaciones están, tienen que certificarse en el BPS, en el Banco de Seguros del Estado, en la Administración Nacional de la Educación Pública, en el Ministerio de Salud Pública, etcétera. Lo que implica, bueno, costos muy grandes para los individuos cuando tienen que atravesar por ello. Entonces, hay muchas acciones de este proyecto: la construcción de una guía de derechos y prestaciones para personas con discapacidad, la actualización de las guías de salud sexual y reproductiva en personas con discapacidad, el estudio sobre características y condiciones del acceso a los servicios de salud sexual y reproductiva en personas con discapacidad, el tema de violencia y discapacidad, pero hay uno en particular, es el baremo, es la creación de unificar los distintos mecanismos de valoración de la situación de discapacidad en un instrumento único.
Ajá.
Entonces, las instituciones y prestadores de servicios tienen diferentes baremos: ANEP, MSP, como les decía, BPS, Ministerio de Economía y Finanzas, INEFOP. Bueno, el baremo tiene que poner foco en las personas y no en los programas o las prestaciones. Entonces, después de un arduo trabajo técnico-político con los actores involucrados, se diseñó, ya tenemos diseñado, un instrumento único para la certificación y valoración de la discapacidad en nuestro país. Hay referencias en algunos países de esto mismo, en Argentina, en Canadá, en Francia, que cuentan con baremos únicos. Pero ahora estamos en una fase clave, que es la de validar dicho trabajo, validar dicho instrumento. Y para ello necesitamos voluntarios, personas con discapacidad, que participen en este testeo del instrumento para mejorarlo y ajustarlo. Y venimos incorporando voluntarios, pero a un ritmo que no nos convence, tenemos que acelerarlo. Y por eso agradezco mucho en este programa poder plantear esto, es decir, si las personas ingresan a la página de Naciones Unidas, https://uruguay.un, United Nations, ¿no?, .org, allí lo primero que va a aparecer en el extremo superior de la página es el espacio para llenar el cuestionario para participar como voluntario en el testeo. Posteriormente serán contactados con los equipos, quienes les harán una serie de preguntas con el fin de probar el instrumento. Entonces, aprovecho este espacio que me dan, además de la conversación más general sobre cuidados, para insistir en esto. Precisamos el Estado, Naciones Unidas y las organizaciones de la sociedad civil, precisamos y hacemos este llamado a voluntarios, ingresando en la página de Naciones Unidas, para en la web anotarse para ser parte del testeo y luego poder justamente dar el paso siguiente, que es instalar el baremo como criterio de certificación único de la discapacidad. Y luego, obviamente, cada institución sobre esa certificación determinará los beneficios, los derechos, los servicios a los que estas personas deberán acceder.
Muy bien. Filgueira, le agradecemos por estos minutos y, bueno, y tener en cuenta esta convocatoria, entonces.
Por favor, el agradecimiento de mi parte. Acordémonos, mes de cuidado, voluntarios para el testeo de discapacidad, y el 5 de mayo, allí en la Agencia Española de Cooperación, nos sumamos a un intercambio para producir cambios necesarios para el país.
Fernando Filgueira en Justos y Pecadores, un saludo, gracias.
Gracias a ustedes, hasta luego.